Studio Robota presenta. Perdidos en el éter. Nuestros intrépidos héroes siguen surcando las dimensiones en pos de la justicia.
Sí, encontramos una dimensión donde todos saben quiénes son Jack Kimmel y Finger.
No solo eso, sino que además siguen vivos.
Su sed de conocimiento los ha llevado a poner sus impresionantes habilidades de ingeniería al servicio de la humanidad.
Mira, Andreu, nos construyó un Zeppelin gigante que de alguna manera también se transforma en tren a vapor.
Macho, lo que yo siempre quise. Y mira, nos hizo unos Zeppelin de bronce.
En más de una década y media de lucha contra el mal, se les ha unido una nueva generación de aventureros.
Profesor Dinosaurio, experto en criptos en la paleontología y costumbre de la juventud, reportándose para servicio, señores.
Che, Magnus, este es tu hijo. La gente va a pensar que Cortela.
Shh, que este trabaja por casa y comida. Perfecto, profesor. Usted será nuestro oficial de comunicaciones. Por favor, díganle a los oyentes cuáles son las vías de contacto.
¿Me estás tomando el pelo?
Los acompaña el resto de su temeraria tripulación, cada uno aportando sus invaluables talentos.
Nada por aquí, nada por allá. ¡Hala, Kazam! Miren, de mi barba salen varios mazos de cartas.
Bueno, Ulises, termino cosplay para todos. Se me acabaron las lentejuelas.
Ya encontré la ludoteca de la nave y la llené de juegos de mesa de varios universos paralelos. ¿Quién me juega un Catán?
Para pronunciar este nombre chino, primero hay que aprender esta posición de Kung Fu. Yo les enseño.
Júntense en todos que yo saco la foto oficial.
Así, armados de sus prodigiosos intelectos y corpulentas figuras, surcan el espacio interdimensional, enfrentándose a las fuerzas del mal y defendiendo a los inocentes. Los villanos los buscan para vengarse, pero nuestros héroes ya se encuentran a salvo porque están perdidos en el éter.
Un espacio dedicado a la difusión de la historieta, la ciencia ficción, los juegos de rol y temas afines, tales como la protección de la humanidad y la defensa del multiverso, porque nosotros seremos extraños, pero no tanto como este mundo.
Y bienvenidos al programa número 373 de Perdidos en el Éter.
Wow. Wow.
Y ese wow de Andreu no fue grabado.
No, esta vez no.
Es el de verdad. No, ojo, estuviste en un par de programas hace poco, pero esta es la primera vez
que estoy con Ezequiel.
Que compartís programa con Ezequiel.
Sí, es la primera vez. Yo he puteado a Mario varias veces porque a Ezequiel le gustan el mismo tipo de películas de artes marciales que a mí y nunca estamos juntos.
¿Verdad? Bueno, perfecto. Entonces vamos a arreglar que el próximo Sopapo Oriental
lo hacemos juntos. Dale, va.
Lo hacemos contigo. ¿Puedes aprovechar tu reseña de Seis Manos?
Sí, a full.
Que salió, date autobombo, ya que estás.
Dale, sí, bueno, estoy, bueno, para la gente, ya lo he hecho en algún otro programa, pero bueno, nunca viene mal a recordar, escribo para marshalljournal.com, así como se escribe Marshall de Marcial, martialjournal.com, que es una especie de revista barra blog online sobre artes marciales. Estoy escribiendo muy ocasionalmente, escribí hace poco, salió hoy el artículo, pero antes de eso, creo que desde octubre no escribía nada. Más que nada vengo metiendo reseñas, pero quiero meter otras cosas cada tanto.
Bien, buenísimo. Sí, ¿has hecho alguna reseña de novelas?
Hice una de novelas, una de una novela corta, una de un manga y muchas de pelis y series. Y una nota sobre... hay una que hice cuando fue... ¿cómo se llama? Que hicimos... Antes había como otros editores en la revista, digamos, había como dos personas editando y le ponían más pila a hacer movidas. Está como todo muy muy calmada la cosa desde que se fue esa gente.
También le pegó la bajada.
Claro, la bajada. Y había un artículo, uno fue... ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama esto? El marzo creo que fue el Nunchaku Madness, algo por estilo.
El Chaco.
Y hice un artículo al respecto sobre armas parecidas al Nunchaku.
Es verdad, chicos. Me acuerdo de la espalda. Como el que tenía el traje de la peli aquella.
¿De cámara 36?
De la cámara 36, sí, de las 36 cámaras del Shaolin.
Uh-huh.
¿Ese?
Se me pasó.
Ahí está, me volví. Como tenía el personaje de 36 Chamber.
Exactamente.
Que tenía.
De hecho, hasta tengo imagen. Hasta tengo imágenes, creo que hasta puse alguna imagen de eso en el artículo.
Tenía el triple palo, que le dicen.
Bueno, hablando de artes marciales, nuestra amiga Maya, que está en China,
sí,
se están sacando todas las ganas del mundo de hacer wushu, de darle cosas, entrenar con todo lo que tiene.
Sí.
Todo día por medio fotos de...
Creo que no duerme Maya porque primero que nada está haciendo un doctorado, no sé qué
en mierda. Biología,
en nada biología, que ver, bueno. Sí, sí, porque ella es bióloga especializada en botánica. Botánica, es un bocho Maya. Y está allá en China, en la Universidad de Changchun, que me encanta que sea Changchun.
Ah, sí. Sí.
Y primero ves fotos de comida, fotos de esto, pero también ves fotos de laboratorio, ves fotos de Kung Fu,
ves fotos de Kung Fu en el laboratorio.
Sí. Sí. Y bueno, y la otra vez me mandó un mensaje de audio con felicitaciones a sus amigos chinos que estaban maravillados con mi barba.
Qué bueno, genial. La augusta barba de Magnus.
Sí, bueno, hablando
Brian. Para los amigos.
Brian, para los amigos. Hablando de amigos, les recordamos que sigue abierto por el verano sin ningún tipo de cambio Liberty Bar, ahí en Libertad 2464, donde pueden tomar unas ricas cervezas artesanales. Estuvimos la otra vuelta.
¿No se toma en enero?
No se toma en enero, aprovechan que la gente está acá en la ciudad y bueno, cervezas artesanales, vinos. Esta semana que viene hay una cata de cervezas tipo Gose y Lambic, cervezas ácidas. Y pues, supongo que las maridarán con alguna comida particular, así que dense una vuelta por ahí y tómense una para espantar el calor, ¿no?
Hay cosas lindas para probar.
Sí, yo justo hoy estoy tomando una importada, me estoy tomando una Goose Island, una 312 Urban Wheat Ale, una cerveza de como se llama, de trigo, que está muy rica. Es perfecta para el
calor. Estoy tomando de trigo también. Estoy tomando una Schopenhauer, la negra, no es negra,
sí, es marroncita.
Yo estoy tomando las aguas oscuras del Imperio.
Sí, sí.
Sí.
Meo de Darth Vader. Para dije Dark Vader y no Darth Vader. Es como la versión trucha. Bueno, el profesor Nosotros no está. Así que yo voy a leer las vías de comunicación. Y voy a leer un par de mensajes que tenemos de los oyentes. Lo pueden encontrar en facebook.com/radioether.
Estamos en Spotify. Estamos en prácticamente todos los lugares donde sale canales de radio, sí, de podcast. Exacto. Estamos en control.
Apple Podcast, Teacher, Spreaker.
Sí, Ticholor.
Audioboom.
Somos Perdidos Ether en Twitter y en Instagram. Así que nos pueden encontrar por muchos lugares. Y tenemos mensajes. Bueno, Germán y la gente del podcast Puerco Cósmico nos dicen sobre el programa 371. Que bueno, nos desean un feliz año. Excelente año en materia de podcast, por lo menos, algo es algo. Y que siempre es un placer escucharnos. Nos desean un muy feliz fin de año y un muy próspero año nuevo. Y bueno, de parte del podcast, excelente programa, camaradas del otro lado del charco, son un ejemplo a seguir en calidad, trayectoria. Gracias por la buena onda de siempre, muy feliz año. Bueno, muchas gracias a ustedes, muchachos,
y el del saludo. Ezequiel no está del otro lado del charco, así que pueden saludarlo si quieren ahí.
Sí, es verdad. Después, el amigo Diego de La Tortulia nos dice feliz 2020 para toda la banda de Perdidos Ether, el podcast de Cano Uruguay. Siempre espero la reseña de ustedes con ganas. Y haber pasado por ahí para hablar de la viuda Ching fue un pendiente que por fin cerramos. Sí, ya estarán de vuelta acá los muchachos de La Tortulia. Después César nos dice sobre el 372, el programa de la reseña de Rise of Skywalker.
Sí.
¿Que pudiste verla?
No.
¿No todavía empecé a verla?
O sea, empecé a verla y la dejé porque estaba en italiano. Y todavía no me molesté. Sí, me bajé una versión en italiano, que esas cosas que no hace.
Cosas que pasan, sí.
Y todavía no he bajado otra versión, así que no la miré.
Nos dice César, riéndome de lo lindo con sus comentarios, que pasen un feliz año. Gracias, César, a vos también. Bueno, pará, no dijimos nada, que este es el primer programa de la temporada 18.
Wow.
La mierda. Yo, como seguimos de largo.
El nene cumple la mayoría de edad.
Como seguimos de largo del fin de temporada.
Yo no le voy a regalar el auto, todavía el carro.
Temporada 18. Primer programa del año, único programa de enero. Pero bueno, estamos presentes. Hemos tomado.
Sí, aprovechen hoy porque mañana no estamos.
Sí. Fernando nos dice también, a ver, sin spoilers, bueno, es todo con spoilers lo de Fernando, así que hay gente que puede no haberla visto.
Fernando dice que pip, pip, pip. Gracias, Fernando, por tus palabras.
Lo que no tiene spoiler es este, y ahí una marchita camión y se van a paso de murga caminando con B8. Se imaginó un final alternativo para la película. Este, y nos dice, un abrazo, saludos a todos y que tengan un gran año. Igual,
saludos, Fernando, pip, pip, pip.
Después, este, bueno, Diego Linder nos dice eso de también el programa. Uno, Vero estuvo on fire. Tranquilamente podría haber metido un rant de 24 horas. Y dos, sí. Necesito un Babu Freak.
Sí.
Y bueno, y como hicimos el repaso de que habíamos hecho este 43 programas en el año, este, Lisandro dijo, un amigo de Hablando de Globitos, amigo personal también nuestro, una verdadera máquina de hacer episodios, vamos por más. Y Alexander dijo por un 2020 con más episodios y más friquismo. Así que bueno, agradecemos a todos los mensajes que nos han ido dejando en las últimas semanas. Este, y creo que estamos prontos como para pasarnos a hablar de Mandalorian, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a escuchar la banda de sonido de este, el tema principal de Mandalorian, por Ludwig Göransson, el hombre más blanco del mundo, no solo por el nombre, sino por su apariencia. Este, que es una canción que cada vez que la tarareo, la sigo tarareando por dos días más. No me la saco de la cabeza.
Mandalo.
Es muy pegajosa. Yeah.
Mandalo. Dios, en el eterno. Thank you.
Reseña. Opiniones, críticas constructivas e incluso a veces comentarios groseros y fuera de lugar.
Con nuestras espuelas láser y nuestros caballos lagarto animatrónicos, llegamos al desierto. Por mucho tiempo se habló de una posible serie de televisión de imagen real de Star Wars, cuando todavía Lucas estaba al mando del asunto.
Cuando la cortaba y pinchaba.
Sí, sí. Se llegó a comentar que iba a haber una serie que se iba a llamar Coruscant Underworld, tipo de criminales, pero en las partes bajas de Corazán, el mundo bizcocho, o factura para los amigos argentinos, pero nunca se dio. En particular porque George Lucas es un tipo muy, muy detallista y creo que entendía que los efectos especiales de televisión todavía no estaban a la altura de lo que él quería hacer. Por eso se terminaron decantando por animación para The Clone Wars y demás, mientras él todavía estaba. Él en Clone Wars metió bastante cuchara.
Claro.
Toda la parte de reinventar a los Mandalorians en Clone Wars, cosa de él, parece, y también metió las cosas de las Pantoras, de las cosas así, que se metió. Finalmente tuvimos, ¿qué fue? ¿El año pasado? No fue el 2018 que tuvimos la noticia de que se iba a hacer de Mandalorian, y lo estábamos esperando con muchas ansias, y fueron dando de a poco. Primero nos avisaron que el que iba a estar al mando iba a ser, antes de saber de qué iba a ser, nos avisaron que el que iba a estar al mando iba a ser Jon Favreau, que por lo menos a mí me dio buena espina.
Sí, la verdad es que sí.
Estamos hablando de Jon Favreau, es el director de Iron Man 1, sí, y si mal no recuerdo es uno de los guionistas también de Iron Man 1, sí. Y por ende es uno de los responsables del Marvel Cinematic Universe.
Sí,
o sea, se puede decir que sí.
De su raíz, por lo menos. Es un tipo que tenía credibilidad nerd como para hacer algo por el estilo. Como está en televisión, y uno de los que está encargado de las cosas de televisión de Star Wars es Dave Filoni, que vino haciendo Clone Wars, Rebels, Resistance, había como más todavía crédito para él. Bueno, la serie fue el caballito de batalla de Disney Plus, el sistema de streaming de Disney. Se lanzó el primer capítulo con la plataforma. Y ahora, hasta que no empiecen las series de Marvel, es el plato fuerte. Hay otras producciones originales, pero que van más por el lado del documental y otra cosa. Hay un documental muy lindo sobre el Imagineering, que es la disciplina de Disney de hacer ingeniería de la imaginación para hacer los parques y todo eso. Y hay otra de Marvel.
¿Y el del Robin, no hay?
El Robin. No.
¿De cómo nos robamos las ideas de otro? No,
primero se trata de eso. Se trata de cómo desarrollan las cosas de las partes. Está muy bueno, que es una mezcla de ingeniería con arte y eso. Y hay una serie de Marvel que se llama Hero Project, que es de jóvenes que son héroes en la comunidad, como una gurisa que diseñaba prótesis, otro que hace cosas recicladas, o sea, eso está interesante, pero son cosas, digamos, relativamente baratas de producir.
Es cosas que la historia hace.
Claro, sí, no es algo original. Entonces, como contenido original, era de Mandalorian. Fue cortita, 8 episodios, lo cual permite que ni bien estaba emitiéndose la primera temporada, ya estaban produciendo la segunda y ya está anunciada para que salga más o menos a la altura de noviembre también.
Sí, sí, sí.
Por lo menos no va a ser de esas series en las que tenemos que esperar
dos años. Demasiado. Igual, para 8 capítulos podría ser un par de meses menos.
Y bueno, pero el nivel de producción que tiene también uno puede perder la discusión.
Lleva mucha producción y de hecho en clásica manera de Lucasfilm están inventando cosas nuevas para hacer efectos. Tiene mucho efecto práctico, por ejemplo, Bebé Yoda, la estrella del show, de Baby Yoda, es un animatrónico. Consideraron reemplazarlo por un CGI y al animatrónico lo tenían como stand-in, pero Bernard Herzog le dijo no, los mato. Y la verdad, en el caso de creerlo, ¿no?
Sí.
Pero la mayoría de los aliens son prácticos.
Están muy bien.
Pero también crearon, por ejemplo, crearon una forma tridimensional de pantalla verde en unos galpones con pantallas que Bryce Dallas Howard, una de las directoras de los episodios, dijo: yo sé que estoy en la franquicia incorrecta, pero lo describió como un holodeck.
Bien, es un concepto. Bien,
A mí me gustaría ver qué tal eso. Y de hecho, no sé hasta dónde lo voy a ver, porque mañana mismo me estoy yendo para Disney, para voy a estar en Edge of the Galaxy, Galaxy Edge, perdón. Y tienen una nueva atracción ahí que se llama Rise of the Resistance, que parte del recorrido es a pie y parte del recorrido es en un vehículo que no tiene pista. O sea, y es con pantalla. Hay videos enteros de la experiencia que yo no he querido ver. Así que bueno, les contaré.
Dale.
Luego, obviamente. Bueno, son 8 episodios de la serie. Está producida por Jon Favreau, con Filoni, con Kathleen Kennedy, la presidenta, y con Colin Wilson, que entre otras cosas ha sido productor de Guerra de los Mundos, de Lost World, Jurassic Park, y John Carter y Avatar.
Ok. Bien.
El plot. Obviamente vamos a hablar de spoilers acá.
Obviamente.
No hay más remedio.
Bueno, el spoiler de Bebé Yoda salió a los pocos minutos que había salido el capítulo, porque la gente estaba impactada.
Sí, yo lo pude evitar, no sé cómo, pero pude evitarlo y me enteré de lo de Bebé Yoda cuando terminó. O sea, pude ver el capítulo esa semana, no me acuerdo cuándo, la semana que salió, pero bueno, lo pude zafar del spoiler.
Bien, porque a los pocos días ya estaban los memes explotando.
Sí, por todos lados.
La imagen, digo,
claro,
seguida.
Sirve mucho. Un Mandalorian, del cual no conocemos su nombre inicialmente, aunque luego sabremos que es Din Djarin, muy Django,
sí.
El nombre, ¿no?
Sí, es verdad, es bastante Django.
Es muy bien porque es un western esto. Unos 5 años después de la caída del imperio, la caída del imperio del emperador, y el imperio fue cayendo a poco, y de hecho quedan restos, está en los... en las afueras, en las tierras
de todo la baldía de siempre.
La baldía de siempre.
Sí.
Que el tipo toma un trabajo para ir a buscar un sujeto que resulta ser este bebé Yoda, una raza que nadie ha visto, porque es una raza que se han visto pocos en la galaxia, él no lo había visto nunca, y que eventualmente descubren que tiene poderes de la fuerza.
Sí.
A lo largo, bueno, después lo entrega a esta facción imperial representada por Werner Herzog. Recordemos que, si bien nosotros le decimos Baby Yoda,
no tiene nombre.
El nombre oficial es The Child, el niño.
Claro.
Y antes era The Asset, el
objetivo.
El recurso, el objetivo.
Claro.
Por lo mismo, el personaje de Werner Herzog no tiene nombre, se llama El Cliente. Pero es muy de western, de hombre sin nombre.
Sí, es muy de western, sí, es verdad.
Bueno, hay un personaje interpretado por Omid Abtabi, que es el Dr. Pershing, que es un científico que lo quiere estudiar aparentemente, y que uno de los emblemas que tiene en su ropa es el emblema de los clones en camino.
Claro, sí.
Así que, ¿quién sabe si es un clon de Yoda, si es un clon de otra especie? No lo sabemos.
Por supuesto, haciendo un par de cálculos, no dan los números, en teoría, supuestamente sabemos que tiene 50 años, pero entonces no dan los números para que sea un clon de Yoda
en realidad
de la
época. No.
O sea, no material genético pueden haber tomado.
Claro, no es un clon de Yoda
de la época de las Clone
Wars. Pero claro, recordemos que el plan de los clones de Palpatine
arranca antes.
El plan de los clones de Palpatine están listos para ser entregados
cuando
Anakin tiene tipo 16 años.
Es verdad.
Por ende, llevan un buen tiempo madurándolos y entrenándolos.
Sí.
Así
es
que.
Verdad.
Y las muestras de Yoda, si es que es, pueden haber...
Si es que es, bueno, las pueden haber...
De hecho, uno de los paralelos que la gente menciona en internet es que tiene 50 años, la edad que tendría Anakin si estuviera vivo en ese momento.
¡Apa! Nunca hubiese hecho eso.
Sí, igual hay un tema que tenga 50 años... Porque por más que una raza sea longeva, no debería ser tan corto, tan lento el desarrollo primero. Después sí.
Sí, estamos de acuerdo.
Pero a nivel
tan... Pero quién sabe si no estaba en animación suspendida.
Eso es una posibilidad.
El tema es que justamente hay un tema, que es la raza Yoda, no sabemos absolutamente nada. Porque de hecho los únicos dos miembros que se conocen en el canon son Yoda y Yadu. que básicamente ayuda con un hopo encima.
Ayuda con un tupé.
Y muy drogada, porque tiene una cara de...
Pero,
y a propósito, oficialmente nunca jamás se dijo nada sobre la raza de Yoda ni del planeta ni nada. Y dentro del canon, nadie sabe cómo se llama la raza, nadie sabe cómo se llama, nadie sabe dónde viven, nada, nadie sabe nada.
No, sí, pero es una especulación biológica, digamos. No, no es normal en las especies longevas que el desarrollo temprano sea lento.
No, estamos de acuerdo. Igual es altamente probable de que lo tuvieran en animación suspendida de algún tipo. Y que 50 sea la edad cronológica, pero no física.
Claro.
Porque vos los ves a los mercenarios estos que los tenían protegiendo, cambiándole los pañales y todo eso.
No, la verdad que no.
No, la verdad.
Ahora, bueno, siguiendo adelante con el plot, obviamente, en un clásico tropo de mercenario que se ablanda, Mando lo vuelve a rescatar y se pone en su contra a los imperiales, al sindicato al gremio de Bounty Hunters y quilombo, y ahora está escapa.
Sí.
No vamos a ahondar en el resto del plot porque los que están escuchando ya lo habrán visto, ahora comentaremos algún punto mientras lo charlamos. ¿Empezamos con una valoración y seguimos con especulaciones y comentarios o al revés?
Yo prefiero hacer comentarios, la valoración es
yo
quiero plantear alguna especulación porque sabemos que el cliente era parte de la misma facción imperial que el Moff Gideon, el personaje de Giancarlo Espósito, que siempre hace el sorete y lo hace muy bien. Primero, ya se habían visto fotos de Moff Gideon, eso, pero no se sabía si estaban conectados. Ahora sabemos que que el cliente era una especie de esbirro de Moff Gideon.
Sí.
Y tenía a los imperiales más crotos con él.
Sí.
El imperial sucio. ¿Qué?
Tenía los imperiales que quedaron después de los imperiales que ya eran una porquería.
No, tenía gente que estaba vestida de Stormtrooper, pero que no lo era. Por ejemplo, los dos Biker Troopers esos, obviamente no son Stormtroopers. Pero en cambio, Gideon viene con tropas bien formadas, sí, Gideon, bien entrenadas.
Gideon trae su saladito.
Gideon trae Death Troopers.
Sí. Gideon trae Death Troopers.
O por lo menos señores con armadura de trooper.
Sí, sí. Pero, o sea, que no es poca cosa. O sea.
Y una impecable armadura el mismo, ¿eh?
Sí.
Chico, Gideon.
Sí, y se nota que es un tipo, es un Moff, pero no es un Moff de eso que se la pasa...
No de oficina.
Dando,
claro, es un Moff de oficina.
Exactamente, no es un... perfecta la frase, no es un Moff de oficina, es un Moff que sabe disparar un blaster, sabe a dónde apuntar un blaster...
Sabe usar la espada.
Esa revelación, por Dios.
Sí, bueno, pero yo lo que digo es esto. ¿Quién tenía a Bebé Yoda? ¿Hats?
No sabemos quién es el...
Porque lo están protegiendo mercenarios Wikwei, que son una raza que trabaja para los Hats usualmente, necesariamente, pero es algo muy mercenario. ¿Por qué están ahí? ¿Por qué saben dónde está el cliente y el Dr. Pershing? ¿El Dr. Pershing lo sacó de algún lado y primero lo quiso proteger con esta gente y no pudo y después se fue de vuelta o se fue para esta gente imperial? Eso es algo que no sabemos y yo no estoy seguro que sepan tampoco los guionistas.
Creo que todavía no lo resolvieron.
Yo creo que coincido, creo que no está dicho en ningún lado, creo que fue una cuestión de el objetivo estaba acá, estos estaban acá, y bueno, más o menos
ahí se... Ya después traeremos un guionista que piense cómo mierda llegamos a esto.
Incluso si está pensado, no quiere decir que no pueda estar sujeto a cambios.
Seguro, tal cual.
Pero puede estar sujeto a cambios después. Bueno, la historia de Mando, de Jim Jarrin, es bastante...
Sí, es un personaje que... Sí, es un personaje que no leemos...
Que para mí lo importante de Mando subyace cada vez que interactúa con la religión, con
la cultura,
con la cultura de Mandalorian. Sí. Porque ves algo que normalmente hasta ahora no se había visto. Cómo es fundamental ciertos conceptos claros y sencillos, ¿viste? Pero que son de aplicación y son básicos. Porque es la manera, punto.
Así se hace. Yo creo que esta serie es importante, más allá de todo lo cool que nos ha dado.
Más allá de que es un espagueti western y nos encanta.
De Star Wars y nos encanta, y tiros, y Mando arranca un E-Web del coso y lo usa para ametrallar y todo. Por más que es super cool todo, yo creo que es fuera en la imagen real, porque en animación ya se ha hecho con las series. En imagen real es la primera vez que tenemos una exploración del universo y de culturas que en las películas no se puede hacer por una cuestión de tiempo.
Rasca un poquito más en algunas cosas.
Claro, tal cual. Y especialmente es interesante ver que hayan elegido a los Mandalorians, que son ese que, bueno, los hemos visto explorados tanto en Clone Wars como en Rebels, y le tocaba, y bueno, desde Boba Fett, que son algo que, bueno, que claro, se ven cool.
Digo, ahora Boba Fett parece que no es Mandalorian, digo, porque quedó fuera del canon, pero...
Bueno, en realidad...
Como Mandalorian quedó fuera del canon.
Pero, no sé, yo diría que sí lo es, porque si ya Boba Fett era Mandalorian, lo adoptó, claro, es el güey.
Claro, es malo, o sea, el Jango Fett lo educó como Mandalorian, y de hecho, Boba Fett pierde a su padre relativamente joven, o sea que...
¿Sí?
Significa que en algún lado aprendió cómo usar la armadura, cómo usar
todas las cosas. En las novelas viejas de Legends, Boba Fett se había criado medio como que por fuera de todo. El loco era Mandalorian por derecho y todo lo demás, pero como que era visto como un extranjero, y de hecho eso le sirvió en alguna oportunidad para convertirse en líder de los Mandalorian, porque era como imparcial en cierta lucha de clanes. Pero bueno, obviamente acá tenemos una sociedad Mandalorian que no es igual a la sociedad Mandalorian que vimos en la serie de animación.
Primero que nada, pues unos pocos y están hechos
caros. Por eso, porque el imperio, la costumbre de nunca me puedo sacar el casco es actual.
Claro, es algo que en las series animadas no vemos, porque de hecho en las animadas vemos un montón de gente sin casco.
Exacto. Entonces, eso es obviamente algo de la cultura post-apocalíptica, masacre, que es lo que dice la Gran Purga, dice en este momento.
Sí, la Gran Purga. ¿No sería
la
Gran Purga?
No, la Gran Purga es la Purga Jedi.
La Purga Jedi, no, es la serie.
Cuando matan a los padres.
Claro, es el asedio de... Un sitio, un asedio de Mandalor.
Pero en particular, bueno, que va a sacar dos. Y deben quedar un puñado de Mandalorians, entre ellos la espectacular madre de la Forja.
Sí.
¿Cómo no amarla? Esa escena en la que masacra a Troopers.
¿Cómo no amarla y cómo no decir si no te amo me matas, así que más vale que te ame?
Esa escena en que masacra una docena de Troopers, a uno lo tira dentro de la Forja.
Sí, sí, fantástico.
Sí, eso es muy
a uno los derrite dentro de la Forja, porque no es que lo tira, no llega a tocarlo.
Lo vaporiza, sí. Porque si eso derrite, si eso licúa Beskar.
Beskar, sí.
El plastil de la armadura del Trooper y la carnita del Trooper.
Sí, encima que sabemos que los Stormtroopers tienen una armadura que no es lo que se dice la gran cosa.
No.
Es una cosa así medio, bueno, para tirar. Entonces lo habrá hecho, pero sí, moléculas al pobre Trooper.
Otra cosa
Y cuando le arranca la mandíbula de un martillazo al otro, no. Esa escena de pelea es, por favor, dame más.
Otra cosa que hace la serie es algo que yo vengo pidiendo en estos mismos micrófonos hace mucho tiempo, y es tener personajes alien en imagen real que realmente sean un personaje.
Personajes secundarios que valgan la pena.
O sea, de vuelta, voy a sonar como un disco rayado. Todos amamos a Chewbacca. Pero Chewbacca es un accesorio.
Sí.
Chewbacca es músculo y y un momento gracioso cuando se antepone su fuerza a la situación.
O sirve a veces como un contrapunto a algún personaje cuando por el contexto entendés lo que dice. Pero acá tenemos a Quill con la voz de un magistral Nick Nolte, que Nick Nolte ni siquiera fue al set. Nick Nolte grabó sus líneas desde el closet de otro lugar de filmación en la que estaba.
Muy bien.
Y el cuerpo, la cara es animatrónica, y el cuerpo lo pone una persona de baja talla, es una persona pequeña, que en este momento no tengo su nombre, lamentablemente, lo voy a ver si lo busco.
Pero arman un personaje firme, útil.
Sí.
Y aparte con un carácter que es decir, te respeto, loco. Personaje interesante por todos lados.
Tiene los huevos cascados de la galaxia. No quiere que nadie lo joda. Cuando le querés llevar la contra, te dice: I have Pokémon.
Sí, es muy bueno eso, tipo.
Es muy bueno, o sea, Quill.
Es muy bueno. Quill es muy buen personaje.
Es muy bueno. Y bueno, no vemos suficiente de la Nueva República como a mí me hubiese gustado en ese periodo. Solo vemos al pobre oficial de la nave transporte de prisioneros que la queda.
Porque estamos en los basureros del mundo.
Yo lo sé. Por eso. Y como restos de la galaxia, vemos a Cara Dune o Cara Cintia.
Cara Cintia.
Nos reímos muy fuerte con Gabriel cuando revela el nombre Cara Cintia y Cintia no entendía nada. Se llama Misty Rosas, la persona que hace del cuerpo de Queen. Así que también vaya para ella un sí, aplauso, porque un aplauso. No solo de la voz de Nick Nolte y de y de la máscara animatronic se dice, mirá, ella trabajó en The Mandalorian, en sí de línea científico, hace muchas cosas de animación, de captura de movimiento.
Cosa que me gustó de la de cómo colocaron los personajes secundarios, los colocaron de cierta forma que para los roleros es gustable.
Sí, claro, es muy rolera.
Sí, es muy rolera.
Es el clásico, digo, te hago un favor, te cago un poquito, o no te cago nada, pero te doy la chance de que la varejes un poco, ¿viste?
No, la serie es definitivamente súper rolera, sí, como Rebels en su momento.
Sí.
Bueno, los ecos de cosas anteriores, la fuerza obviamente está representada con el poder que tiene Baby Yoda.
Sí.
Ya en el capítulo 4, creo que es Van Tatooine.
Sí, ¿verdad?
El personaje, el Bounty Hunter, Langa, es un Han Solo con menos escrúpulos.
Es un re Han Solo, sí.
Cuando aparecen X-Wings, piré que de hecho los pilotos de los X-Wings son directores de los capítulos. Uno es Filoni.
Sí.
Y los otros son directores de otros capítulos.
Hay una sola cosa que no me convenció.
Sí.
Pero no me convenció nada. Y tal, digo, por más que me recordaba ese Space Opera, esto no tiene por qué ser. Bueno, la forma en que le desarman la nave.
Los Jaguars.
Y que el arma de vuelta no es creíble.
En 2 días con
Dale solo 6 con meses Queen. Al tipo y capaz que puede conseguirse sí, el lado de vuelta.
Sí, es verdad. Vieron que todos tenemos nuestro punto que capaz que no nos preocupa.
Coincido con eso. Igual me encanta eso de que uno es que me sorprendió que, bueno, yo pensaba que los Jaguars eran únicamente de Tatooine, pero sé que están en otras partes de la galaxia.
¿La arena y chatarra?
Sí, y lo otro es genial que tipo el chabón dejó la nave, no sé, un día y ya se la cirujearon los Jaguars, tipo, lo dejaron la nave hecha
bosta. Dejaron los cuatro taquitos, ¿viste?
Eso es Master Mayo.
Claro, sí, tipo.
Bueno, la secuencia en la que trata de treparse al Sandcrawler y no lo logra, tiene unos ecos de Monty Python en un momento.
De verdad.
Pero es que de alguna forma tenés que justificar que los Jaguars, siendo físicamente no nada resistentes, consigan sobrevivir. Digamos.
Porque son muy hábiles, obviamente. Bueno, en términos narrativos, la serie es relativamente sencilla. Yo no le pido otra complejidad. Entiendo que quisieron hacerla relativamente episódica hasta el momento en que todo se va a la mierda en los últimos 2 capítulos. Yo creo que, por ejemplo, me encantó por cómo está hecho el capítulo El Prisionero, en el que aparecen más aliens, el de Baronian, que es Clancy Brown,
sí,
y la Tulia, que es Natalia Atena.
Sí. Sí, es verdad.
Y después aparece el hermano de ella, que curiosamente sí, es un actor latino que trabajó en Sesame Street haciendo un personaje llamado Mando.
Mira, ojelo.
Por Armando. Y bueno, y trabajó en ese loco también trabajó en Ray Donovan, una serie que yo recomiendo a veces, hacia boxeador latino. Bueno, pero lo que voy es esto: ese capítulo es como muy de relleno, porque de hecho nada de lo que pasa en ese capítulo repercute en el final, como si repercute el capítulo en el que conoce a Cara Dune, el capítulo en el que conoce a Quill, como claro, vuelve a aparecer IG-11,
como junto a la party,
un majestuoso Taika Waititi. Taika Waititi obviamente es la voz y Rio Hackford es el artista que hace la captura de movimiento. Pero está tan bien hecho el episodio ese de Prisoner.
Sí, es como tiene una onda medio, también tiene una onda medio slasher.
Sí, sí, cómo Mando surge de las sombras para cazarlos.
Es muy bueno.
Está bueno y está bueno. Comparar de repente, viste, estilos de, porque
sí.
Ver, mando pateando culos contra el demonio pateando culo, demonio digo yo porque
sí,
digo,
el de Baronian,
y sorprendiéndose mutuamente, porque de cierta manera ambos sorprenden al otro,
están heavy, sí.
Está bueno porque es bien party de errores. Sí, viste, yo también estoy salado, tengo otro estilo, pero estoy salado.
Sí. Y bueno, hay muy buenas escenas de acción en toda la serie.
Sí.
Cada director tiene su estilo. La serie fue repartida entre varios directores. El guión principal es de Favreau. Pero después diferentes episodios los escribe diferente gente y los va dirigiendo diferente gente. Yo tenía por acá donde lo había ponido. El primero lo dirige Filoni, el segundo, el de los Yaguas, Rick Famuyiwa.
Sí, el tercero
por,
es...
El ambos escritos por Favreau. El tercero es el de, como se llama, el que lo lleva de vuelta a Nevarro, el planeta donde está la Guild. Lo sigue escribiendo Favreau y lo dirige Deborah Chow, que Deborah Chow es la que va a dirigir la serie Obi-Wan.
Bien.
Interesante, bien.
Sí. Sanctuary, que es el capítulo de la granja de Krill Azul, sí. Sacaradún, de vuelta de Favreau y lo dirige Bryce Dallas Howard, que Bryce Dallas Howard es la hija de Ron Howard.
Sí,
bien.
Y sobrina de, ¿cómo se llama el tío? Bueno, pero la familia es conocida. Bien. Y ella fue, ¿cómo se llama? Fue actriz en las películas de Spider-Man de Sam Raimi. Y fue actriz hace poco en un capítulo de temporada de Black Mirror, que se llama Nosedive, el de las redes sociales que te puntúan.
Ah, sí, ¿cuál era?
Esa es ella, la protagonista.
Ah, la protagonista.
Y bueno, y en los últimos tiempos se ha dirigido a la dirección.
Ah, mira, bien.
Y ese capítulo, vamos, el guión de ese capítulo, Favreau, sacate la careta de ladrón y admití que es Dirty Dozen.
O Siete Samuráis.
Es eso.
Pero tiene que haber un capítulo de entreno a los aldeanos. Tiene que haber un capítulo de entreno a los aldeanos, siempre tiene que haber.
Está tan chocada que no le importa.
Además, el clásico tropo de la viuda que sabe disparar. Sí.
El 5 es el de Tatooine, que se llama The Gunslinger, lo dirige y lo escribe Filoni, se nota.
Sí. Es
muy Filoni. En ese episodio aparece Ming-Na Wen como Fennec Shand, la asesina. Todo lo que haga Ming-Na Wen está bien.
Sí, estamos de acuerdo.
Porque aparte tiene como 60 años y está fuerte como Beskar.
Sí, la verdad no parece mayor, ni él es consentante.
El 6 es el de ¿cómo se llama?
El de la prisión.
El prisionero, que es lo dirige Rick Famuyiwa, que de vuelta es el negro que aparece en el final. Tiene nombre japonés, pero es negro. Es africano en realidad el nombre. Y el guion está escrito por Christopher Yost, guionista de cómics y de series de animación.
Sí. Y que viste de un montón de... Es muy famoso... Ha hecho mucho cómic de... obviamente de Marvel. Trabajó mucho
para Marvel. Es el co-creador de X-23.
Claro, está. Y trabajó mucho con esas cosas, con personajes tipo jóvenes.
Sí.
Le gusta mucho eso.
Es el co-creador de la serie X-Men Evolution, de animación.
Ah, cierto.
Christopher Yost, el compañero de él que... Es el compañero de trabajo de él que... No me acuerdo el nombre ahora. El 7 es cuando todo se va a la mierda. Y Kyle Yost.
Craig Kyle,
profe.
Yo tengo una pregunta.
Perdón.
Sí. Porque viste, yo no soy de fijarme quién. Esto que estamos diciendo
¿quién
ahora.
Dirige, claro.
¿Quién dirige? Ni quién actúa.
Yo déjame terminar los últimos
episodios.
Déjame terminar los últimos.
Dale.
El 7, que es el que vuelven a Nevarro. Para, bueno, que junta la party en realidad. Lo dirige Deborah Chow de vuelta y lo vuelve a escribir Favreau. Y el último, obviamente, lo escribe Favreau también. Y es dirigido por Waititi, que también se nota. Decías.
No, decía, viste que yo no soy de fijarme
sí.
Ni los castings, ni quién dirige, ni nada. Yo prefiero ver la película, sorprenderme y después averiguar.
Sí.
¿Ellos dijeron que Pascal era el que estaba dentro del traje?
Sí.
O sea, yo no lo sabía.
No,
pero por la forma de caminar, lo sabía. Lo reconocí por la forma de caminar. ¿Tá? Es reconocible el tipo, es increíble.
¿Estás seguro? Sí. Porque a veces no es él.
Ah, ¿cuándo? Cuando camina así lo reconozco.
Lo iba a dejar para el ¿sabías qué? Ahora voy a buscar otra cosa. El episodio de la granja de Chris, Pascal nunca está ahí.
El episodio en el que patea culos en el rescate es él. La forma de caminar es él.
A veces no. Pascal no podía rodar ese episodio, el dirigido por Bryce Dallas Howard por un tema de horarios, y los que están siempre dentro del traje son sus dos dobles, que obviamente tiene dobles el tipo. Y él después grabó los audios. ¿Sabes quién es uno de los dobles?
¿Quién?
El nieto de John Wayne. Un nieto de John Wayne.
O
sea, un tipo que sabe caminar como cowboy. Igual estás seguro que lo reconociste o escuchaste que estaba Pascal, porque se dijo por todos lados.
No, yo no presté atención. O sea, no presté atención.
Pero lo hemos dicho en el programa. O sea, mirá que se sabía.
O sea, lo que Pascal era el protagonista,
digo, sabía. A ver, Pascal trabajó con 40.000 cosas también, digo.
Está, no, pero se sabía.
Las chances estaban,
y en digo. Un momento era lo único que se sabía.
Claro, lo que sabíamos era que el showrunner era Favreau.
Que iba a estar
Filoni
involucrado y eso.
Que iba a estar Filoni y que estaba, bueno, que Pascal era el protagonista. Y alguna cosa más, como por ejemplo que el en cada capítulo se dirigió por alguien, qué sé yo, que estaba
Taika. Sí, después se fueron mostrando otros actores, pero no se sabía mucho del plot. Pero lo que se supo por mucho tiempo fue lo de Pascal. Yo creo que subconscientemente lo llevabas dentro. Pero bueno, Pascal hace un trabajo impresionante con el lenguaje corporal, con la voz, por supuesto, incluso cuando no está. Los directores todos sacan, a ver, todos los que son actores conocidos son buenos actores, y sí, los que no, y no conocías de nada, encaran también.
Sí. Hay mucho actor, al menos mi entender es que hay mucho actor que si es este o quiso estar en Star Wars o no sé, porque hay un montón de actores que, por ejemplo, bueno, en el episodio de Prisoner, que es un como tenés
Clancy Brown,
o sea, Clancy Brown, Natalia Telas, flaco, Richard Aoyade, no sé cómo
iba a ser. Aoyade, sí,
que hace el droide. El Daity Girl, que hace el droide. Tipo, un montón de actores que sí, esta gente que ya está en Star Wars,
claro. Amy Sedaris, que es la mecánica de Tatooine.
Claro, tipo,
o sea, un montón de actores. Porque sí. Natalia Tena, yo te entiendo, Natalia Tena trabaja en cualquier cosa de ciencia ficción y fantasía.
Sí, es verdad.
Pero Amy Sedaris, una comediante que no tiene nada que ver con este tipo de cosas, son o este director los quería o ellos querían estar. Es la gran Batman de Adam West,
que se llamaban los productores. Todas las semanas aparece alguien.
Porque, por supuesto, Giancarlo Espósito y Werner Herzog son berretines de Favreau, probablemente.
Capaz que sí.
Porque Werner Herzog no se hace cuento que no actúa. Y que no actúa en cosas. Sí, y no es de actuar de estas cosas.
No.
No tiene nada que ver con esto.
Yo creo que lo vi en una película. Una película que seguramente vio. Tampoco gente lo va a haber visto porque tuvo secuela, que es la de Jack. Una de Jack Richard con.
Hace
malo ahí.
Pero por ejemplo, en el primer episodio está haciendo de piloto espía Brian Posehn, el comediante ese enorme barbudo con cara de ñoño que también trabaja en The Big Bang Theory. Es el geólogo. ¿Lo sacan?
Sí, sí.
El que tiene una cara muy particular.
Sí, sí, Brian Posehn, sí.
Ese loco estuvo, él seguro que dijo, van a hacer una serie de Star Wars, tienen que poner.
Sí, obvio.
Pero por ejemplo, yo estoy seguro que por ejemplo Favreau dijo, bueno, quiero Werner Herzog para que sea, o para que la gente piense que yo quería que fuera mi Peter Cushing.
Claro.
Sobre todo porque uno piensa que Werner Herzog va a ser el villano principal y obviamente termina siendo un pobre matón al que Gideon ejecuta.
Hubiera sido gracioso que metieran al profesor Proton, los clavos.
Profesor Proton. Está muerto el actor, creo.
No, finge que está.
Bueno, de vuelta, todos los directores sacan cosas buenas. Gina Carano, que es una persona que no es una actriz.
Del palo.
Gran actriz. Hoy día se está dedicando a eso, pero es una actriz de acción por su pasado, como luchadora y eso.
Sí.
Pero encara muchísimo. Encara muchísimo. Me gusta que hayan podido incluir a una, por lo menos a una ex rebelde y una república.
Sí, está muy bueno que haya sido ello. Está muy bueno eso.
Una shock trooper, cualquiera.
Sí.
No una general.
Bueno, ¿qué esperamos para hacer?
Perdón. Carl Weathers.
Sí.
Ah, bien.
O Apollo Creed.
O falso Carlisian, como le dice Gabriel.
No tan falso.
Para mí es otra cosa.
No tan falso.
No tiene nada que ver con Lando.
No, nada que ver. Bueno, están todos muy bien. La fotografía todo el tiempo, ya no sabes qué es real y qué no, pero no importa.
Está bueno, o sea, cuando aparece en el último capítulo, en el séptimo capítulo aparecen los esa especie de dragones de la noche que está muy bueno, súper inesperado encima, es genial como.
Sí. Está
muy bien, sí.
Todos los efectos, todo lo que es el diseño de vestimenta, el diseño de producción, todo está muy bueno. Está genial, por supuesto, el arte conceptual que te muestran al final.
Es muy bueno.
Son tan exactos a las tomas.
El arte conceptual que, se merece un cosa aparte.
El tema es que para mí eso no es arte conceptual. Para mí son tan exactos a las tomas que para mí son storyboards que enchulan.
Es casi que sí,
es bueno, muy probable.
Muy exacto.
Está muy bien hecho. Sí. Es muy probable.
Bueno, una cosa me mató del primer capítulo que el planeta ese de hielo, donde Nin empieza, cuando se lleva al chabón, que sale una especie de.
El hombre pescado ese.
Claro, y sale una especie de dragón del extraño de abajo del agua que se morfa a Brian Posen y después que se quiere comer la nave.
Sí.
Y ese dragón, ese CGI está tan bueno que decís, puta, o sea, le pusieron plata como si fuese una película.
Sí, la verdad que tiene un muy lindo presupuesto, o por lo menos una buena utilización
del
mismo. ¿Qué esperamos para la segunda? Bueno, la segunda parece ser una búsqueda de mando del planeta original.
Sí, no. Eso está. Está bueno eso de que, bueno, de que el primer, me encantó la conversación con la herrera, de que ella le dice, bueno, porque que esto de que ella se acuerda de las historias de los Jedi, que eran unos hechiceros que se pelearon con los mandones en una época, y el chabón dice, bueno, pará, entonces el bebé es enemigo. No, es un bebé.
Es un bebé, claro.
Es un bebé boludo, tipo.
Es un bebé. Se cago. Y vos lo encontraste, vos sos como el papá hasta que encuentra a su familia.
Es buenísimo, tipo, this is the way, this is the way, listo.
Bueno, cuando le hace el emblema,
el emblema del manco,
sí, el escudo es el cuerno del bicho. Yo primero pensé que era la garra de Baby Yoda, pero después me cuenta que es el cuerno del bicho.
Por hecho es el clan Madhorn.
Clan Madhorn, sobre el clan D2. Pero me gustó porque había un meme por ahí que decía que en realidad ella ya lo tenía hecho desde el principio. Y lo guardó, bueno, y cuando le regala el jetpack es muy rolero.
Iba a hablar de eso ahora, iba a hablar de
que de hecho
la experiencia del tipo de ponérselo, lo que debe ser para un rolero,
sí.
Es más o menos lo mismo, viste.
Sí, sí. Sí, tipo, che, tenés skills, es como diga, tenés skills en jetpack,
sí,
y no, ponele que tengo
un par dado.
De desfalteo todo, no me importa.
El arma más grande. Aparte
imagino a Pascal diciendo, desfalteo todo.
La mesa, sí. Y bueno, el Mandalorian, Heavy Infantry Mandalorian, del episodio donde aparecen todos los mandos ayudados, la voz es Favreau.
Sí.
Se sacó el gustito de hacerlo.
¿Notaron que la escopeta larga, esa resalada, desaparece en el segundo capítulo y el tercero no aparece más después? ¿Se les habrá roto y no había presupuesto para arreglarla?
La usa menos, pero la usa, sí. La usa menos, pero la usa. De hecho, se la presta en el capítulo de la granja de Krilla Canadún.
Ah, verdad.
Bueno, pero volviendo a la. Antes de pasar lo que esperamos la próxima. Es redondita la serie, como Champion de Elefante.
Está muy bien.
Toda muy bien coreografiada, muy bien actuada, muy bien el mood, el sentimiento que te da la serie. Incluyendo.
Creo que se nos desconectó.
¿Estás ahí? No. Incluyendo algún Incluyendo el capítulo de Prisoner, que es como más separado, nunca te hace perder el ritmo igual, aunque lo parezca. El ritmo es intencional, porque es un ritmo como Spaghetti Western.
Los capítulos son del largo exacto para dejarte con ganas de más.
Lo bueno de la televisión por streaming, además, pasa acá, pasa en Discovery, es que los capítulos son del largo que tienen que ser. A veces son más cortos, a veces son más largos.
Sí, la verdad es que
Discovery hubo capítulos de 35 minutos y otros de 1 hora 10, por ejemplo. En este eran más estándar, pero no eran exactamente igual.
No, pero andaban en el torno de los 40-45 y estaban bien.
Visualmente es todo hermoso, ya dijimos. La acción es fabuloso. Es todo lo que uno puede querer de este tipo de historia de Star Wars.
La verdad es que sí.
Bueno, ¿qué esperamos? Que encuentre el planeta. Yo no sé qué va a pasar. Yo lamento que en algún momento nos tengan que romper el corazón a todos y que algo le pase a Bebé Yoda, porque obviamente Bebé Yoda, o como se llame en su momento, va a estar aislado de la historia principal cuando pase. De hecho, en un momento la fuerza se va a dormir. Luke nunca encuentra a esta criatura super poderosa en la fuerza. En este momento Luke debe estar reuniendo alumnos.
Claro. En este momento,
igual puede pasar algo que no signifique nada terrible.
No, sino
que salga de la línea principal. Está y que lo saque a Bebé Yoda, digamos, de este universo, por decirlo de alguna forma, ¿no?
Estamos de acuerdo. Bueno, Rebels ya introdujo una forma de Star Wars de viajar en el tiempo.
Sí, es verdad.
Bebé Yoda, Yoda, pero tiene que volver para atrás. Ay, me duele la cabeza.
No sé, yo no digo que vaya a pasar eso. Pero sí, es cierto que se puede sacar del medio a Bebé Yoda sin que sea algo trágico. Porque, por ejemplo, el profesor Dinosaurio amenaza con incendiar Disney si le pasa algo a Bebé Yoda.
Sí, no sé si hay, no sé si le pasa algo trágico. A ver, tranquilamente, a ver, dijimos, pasan de acá al ponele a la nueva trilogía, pasan 20 años.
Sí, una cosa así.
Aproximadamente.
20-25 años.
Está durmiendo una siesta para Bebé Yoda.
Sí.
A ver, capaz se reúne con su planeta y nunca más sabemos de él.
Capaz que el planeta está en alguna parte del espacio rara en la que no puedes acceder.
O capaz que el planeta tiene, como es de activos de la fuerza, tiene filtro para que nadie lo detecte.
Sí, no, es muy posible.
A ver, evidentemente el planeta no es fácil de acceder, o si no, habría más gente de la raza de Yoda dando vueltas por la galaxia.
Sí, o pueden salir solo un par a la vez, es como hablábamos la otra vuelta.
O son tres.
Es como hablábamos la otra vuelta de 33, la Tierra de donde es Chris, que solo dejan salir 33 personas al mismo tiempo de ese lugar. Porque si no pasa algo.
Pará. Tenemos a Yoda, tenemos a la hembra en el coche y tenemos un bebé Yoda. Son tres. Es el bebé Yoda.
Está, pero en este momento Yoda y Adel ya...
Pero ya bueno, hace 50 años la están poniendo, capaz.
Juegan en Palmeiras.
Bueno,
¿qué esperamos para la serie? Yo espero ver más universo. Quiero ver más de Moff Gideon. Necesito ver de Moff Gideon. Porque no hablamos de que Moff Gideon tiene el puto Darksaber.
Eso fue ese momento.
No, no hablamos de eso, no.
Ese momento cuando, tipo, pensábamos que no, que aparte, se había caído.
Le hace chota el TIE Fighter mando, sí. Una escena hermosa. Sí. Que es de vuelta, es algo de rol. Persigo el TIE Fighter con el jetpack. Y le empiezo a pegar bombas en el ala.
A ver, ¿cuántos dados tengo que tirar?
¿Cuántos jugadores conocemos que harían eso?
¿Cuántos 4-point tengo que gastar?
Claro, tal cual.
Entonces, le hace concha ese hermoso TIE Fighter aterrizador cheto que tiene Moff Gideon. Sí. Y cuando empieza a cortar, yo le digo a Gabriel, ¿tiene un sable de luz? Y él me dice, no, es una vibroespada. Yo, no, es un sable de luz. Y no solo es un sable de luz... Es el fucking Darksaber.
Claro.
Que para el que no esté enterado, el Darksaber, hay un par de videos bochando ahora por internet explicando lo que es. El Darksaber es la espada de un Jedi mandaloriano legendario.
Sí.
Que es una espada física que se rodea de campo de sable de luz.
Me parece no. Creo que es tipo de Darksaber, o sea, no tiene un mango.
¿No tiene hoja?
Creo que no tiene hoja.
A mí tenía hoja. Claro.
Me parece que no, me vuelve detalles, pero...
Detalles. Pero bueno, es una espada legendaria que de casualidad tiene formato katana.
Sí, y además el tema es...
Y que le pertenecía a alguien que no era activo de la fuerza.
Ahora, en este momento, fue en
otro. De hecho,
después se convirtió en ¿cómo se llama? En el símbolo del líder de Mandalore.
Exactamente, que eso pasa mucho, se ve mucho en Rebels y en no sé, en Clone Wars. Pero es notable porque además sabemos que Moff Gideon fue el principal responsable, al menos directo, de la masacre y el asedio de Mandalore. O sea que claramente él, o sea, el Darksaber se lo sacó a quien fuese el líder de Mandalore en ese momento.
Sí, no, está bien. Yo sé por qué yo me lo acordaba como espada. Es un mango. Pero bueno, es en forma de katana.
Sí.
Porque.
Porque cosa, la luz pega curva.
Porque cosa de cool de ¿cómo se llama? De botija noventero.
Porque en la punta curva el espacio.
Bueno, y la última vez que se vio en el canon, se vio en Rebels. Cuando Sabine se lo entrega a Bo-Katan Kryss, una noble mandaloriana, y le juran lealtad varias casas. Y ella queda como la líder de los mandalorianos. ¿Qué habrá pasado después de eso? ¿Quién sabe? Pasaron como otros 20 años entre eso y lo que... Y bueno, saquemos cuentas. Pascal tiene como unos 40 y algo.
Sí.
El personaje capaz que no, exacto. Y tenía como unos 10, 12 cuando lo encuentran, cuando lo rescatan.
O sea, pasaron como 30 años.
Entonces, sí... No. Bueno, vas a saber cuándo fue la masacre mandaloriana. La masacre mandaloriana tiene pinta de haber sido sobre el final del Imperio.
La pregunta es si sí, o a ver, supongo que fue entre pues Rebels termina más o menos a
Rebels termina poco antes de New Hope.
Claro. O sea, fue evidentemente entre ese punto y
Retorno de Jedi,
claramente, sí.
Vaya uno a saber, porque capaz que no tuvo que ver con el final del Imperio, capaz que fue antes.
Sabemos que fue después de Rebels, porque
sí, sí, obviamente.
Rebels
tan...
Pero sí, bueno, puede haber sido, no sé, el día siguiente, claro.
Difícil que haya sido el día siguiente, pero bueno. Esas son cosas que a mí me gustaría ver contestadas.
Sí,
todos. Quiero ver más Cara Dune.
Sí.
Aparecerá.
¿Quieren ver algún personaje de la trilogía original ustedes?
De la trilogía original no, de repente de la serie animada.
Bueno, si aparece un personaje real, si aparece Sabine, por ejemplo, me hago pinza arriba. No estaría mal que apareciera, no un personaje de las trilogías nuevas, pero por ejemplo, que aparecieran uno de los padres de Poe Dameron. Que los padres de Poe Dameron son, según las novelas y los cómics, una piloto rebelde y un comando rebelde. Por ejemplo, que el padre sea conocido de Cara Dune.
Podría ser.
Interesante.
Que puedan tirar esos granitos. Yo siempre digo que a mí el síndrome del universo pequeño no me molesta. Me gusta ver aparecer personajes y referencias y cosas. No me gustaría ver aparecer un Luke Skywalker.
No es necesario.
Pero un personaje interesante de alguna de las series animadas, por ejemplo.
¿Puedes meter un Lando también?
No es necesario tampoco.
Podés meter una Ahsoka.
Sí, pero Ahsoka ya sería como dice mucho la mierda, ¿no?
Pero Ahsoka sabemos que al final de Rebels se va a hacer quién sabe qué.
De hecho, de Ahsoka se sabe poco. Podría ser una buena oportunidad
para... Pará, Ahsoka, claro. Ahsoka desaparece en el portal ese del tiempo de mierda.
No, pero ella no.
Los que se van son.
No, si al final ella se va. Y después al final, que es cuando ya termina.
Vuelve y se va a buscar a Ezra con.
Y se va con Sabine, o sea que.
Con Sabine era, y con botija.
Claro, o sea, pues ella, o sea, Ezra la rescata de su muerte segura contra Darth Vader. Se va ella, no sí, sé lo
bueno,
que
quiero. Bueno, pero a ver. Dado que Gideon tiene el Darksaber. Y que la fuerza. Todos pensábamos que la fuerza no iba a tener nada que ver con esta serie. Como venía los tres y otras cosas. Hasta que Bebé Yoda.
Sí.
Bebé Yoda, Moff Gideon tiene un Darksaber.
Sí.
Moff Gideon es un usuario de la fuerza, quizás, quién sabe. ¿Aparecerá algún otro usuario de la fuerza? Otra pregunta: ¿de quién es la bota que aparece al lado del cuerpo de Fennec en el capítulo de Gunslinger al final, que quedó muerta ahí porque la mató el otro Bounty Hunter? ¿Es Gideon?
No sé.
¿Es otra cosa?
Ah, es verdad.
No, y otra cosa. La fuerza. Bebé Yoda. Todavía no aprendió el equilibrio, no tiene un lado para ningún lado.
No, bueno,
es totalmente salvaje.
Te das cuenta que en un momento cuando cada uno sí. Está pulseando con
el mando,
le hace un forchoke y pone carita de. Sí, es peligroso.
Carita de nadie le gana.
En la próxima temporada pueden pasar cosas muy lindas con eso.
Es una linda exploración. Es una linda exploración. ¿De qué pasa con un usuario de la fuerza que está siendo criado por alguien que no entiende una carajo la vela?
Y que no sabe decirle, no, caca, no se hace el lado malo.
Bueno, de cualquier manera, vemos que por lo menos Mando tiene un compás moral bastante firme.
Sí.
Primero que nada, volver a buscar a Belloda evidencia que tiene un corazón. Segundo, Mando no mata a menos que sea necesario.
Sí,
porque bien le podría haber perforado el cráneo de un tiro.
No tiene un código ético.
A la Twi'lek y al. No, pero es personal, pero es bueno el tipo. Porque decime qué motivo tenía para no matar a los que lo traicionaron en la nave de prisión de la República. Si sabes que se van a soltar y te van a volver a hacer la vida imposible. Porque él todavía no sabía que iba a poder lograr. Ellos nos destruyen la estación. La nave esa quedó con ellos adentro.
Sí.
Y la van contra la República. Están vivos y van a estar sueltos en algún momento. No los mató porque es un blandito. Porque vos decís, no los mató porque nadie les paga para matarlo. Como Lobo, que no mata porque sí.
Claro.
A veces sí.
Porque lobo.
Pero Mando, lo más lógico que un personaje así, que no entiende el lado oscuro...
Capaz que de güey es, no hago más daño del necesario, porque balancea el universo, yo qué sé.
Y bueno, y ahí estamos hablando de que tiene que ver con un código, que moral. No es un código, sí, pero no necesariamente personal, es una creencia en algo superior, y es algo que puede servir de compás moral por un usuario de la fuerza, que al mismo tiempo no se va a ver contaminado por las creencias Jedi que ya se habían degenerado.
Lo cual nos lleva naturalmente a los 50 años. O sea, en dos semanas el tipo aprendió un montón de cosas del Mandalorian y los 50 años anteriores no le pasaron nada.
Sí, también.
¿Qué pasó ahí?
Bueno, eso, que podría estar en animación suspendida, quién sabe.
Claro, capaz tiene 50 años biológicos, pero lo clonaron hace poco.
También.
Si es un clon, ponele.
Sí, todo depende. Y veremos qué nos contestan. Veremos
o nunca si habían abierto la caja en 50 años.
Sí. Veremos si la serie mantiene el nivel de la segunda temporada. Yo creo que sí. Yo creo que nos han demostrado que es un producto que tienen equipo. Creo que es un gran precedente para las series de Cassian Andor y de Obi-Wan que se vienen.
Sí,
yo la de Cassian Andor pino en colores porque va a ser una serie de la rebelión.
Sí, verdad.
Que siempre fue. O sea, la forma de volverme completamente feliz a mí sería darme una serie, un escuadrón de pilotos de X-Men.
Sí,
todo. Y ahora no digo, eso no va a pasar. Porque a esta altura de la vida...
Es muy posible, sí.
A esta altura de la vida, este año se estrena una serie de Wanda, de Scarlet Witch y de Visión.
Sí, sí.
Y una de Winter Soldier y Falcon, o sea, todo puede suceder a esta altura de la vida.
La verdad que sí.
Y van a estar en Madrid por...
Sí. La tenemos para, o por lo menos en un consulado. ¿Algún comentario final sobre la serie que quieran agregar, muchachos?
Para mí, mi comentario final es que es lo mejor que he visto de Star Wars en... siempre. Creo que siempre.
¿En siempre?
Sí.
Fuerte. Fuerte. Yo creo,
o sea,
que...
independientemente de lo afectivo de la primera que uno...
Ah, pero yo creo que Star Wars tiene tantos nichos que yo creo que se le puede dar el mismo amor a muchas cosas. O sea, para mí, Empire, por supuesto, es el pico favorito de todos los tiempos, pero estoy seguro de que opera un nivel de nostalgia ahí que existe, a pesar de que objetivamente mucha gente también la considera la mejor de las viejas. The Last Jedi me parece fantástica, Rogue One me encanta, Rebels me encantó. Creo que también me puede gustar esta sin decir es lo mejor por encima de otra cosa. Creo que puedo decir, me dejó perfectamente feliz la serie.
Yo no tengo problemas de que nada no me haya dejado feliz. Pero nada me llevó tanto el rolero como
este. No, está bien. Vos no viste mucho Rebels, ¿no?
No.
Está. Porque Rebels sí. Es fucking rolera.
Es muy rolera Rebels, sí, posto.
Rebels está. Es muy rolera. Tienes que verlo, es muy rolera. Lo que me molesta un poco es la gente que dice, che, qué buena de Mandalorian. Esto es lo que tiene que ser Star Wars, no sé qué. Como si no hubiera para gusto los colores, ¿no? No podés la decir, vos, sí. Esto me encantó. Hay gente que en la misma frase tiene que decir, esto me encantó, no como la bota de la película.
Tal cual.
Es innecesario.
Hay gente que necesita tirar bosta para todos lados, pero yo estoy de acuerdo con... Eso está buenísimo y eso no le quita mérito a otras cosas que están muy buenas. La verdad no tengo mucho más que agregar de lo que ya hablamos, porque la serie es como, bueno... Es esa cuestión de que es muy condensada, no, o sea, te deja un par de cosas para explorar para la próxima temporada, ya lo dijimos, y bueno, veremos qué pasa. Más allá de eso, está muy bien, es como que es bastante, se cierra por todos lados.
¿Puntaje ese?
Y por eso un 9.
¿Leo?
9, perfecto.
El profesor Dinosaurio no está, pero dejó un 9 también. Digo, si fuera por Baby Yoda, es un 9. Y yo también creo que voy a dar un 9 también. Como ejecución es perfecta, quizás trata personajes y cosas que a mí no son los que más me interesan, pero la serie los hace valer muy bien. Y fue tipo, qué bueno ver todo este material de Star Wars en tan poco periodo de tiempo, con buenos actores y unas cosas. Y eso lleva a que uno esté muy entusiasmado, pero hay otras cosas que me volvería mucho feliz, entonces no llego a darle el 10. Entonces es redondamente un 9 de todos los costados. Música. Yo dije, vamos a ver, ¿qué puedo poner?
Hombre Verde.
Hombre Verde de episodio 9, esa banda argentina que ahora tiene un nombre que parecía fantasioso en un momento, pero a ver. Podía ser. Voy a buscar temas de Padre e Hijo. Mi Viejo, de Piero. Qué sé yo. Empecé a hablar y después me di cuenta que había un tema perfecto y era Just the Two of Us. Que hay muchas versiones, como sí. La épica versión de Mike Myers. Sí. Troy como este, como llama, como Mini-Me y Dr. Evil, y aparte los tamaños coinciden.
Que tampoco estaría mal, porque de
última... No estaría nada mal.
La segunda temporada aparece con trajecito y está, ya estamos. Sí.
Bueno, la escena, yo quiero que tenga ropita que no sea la toga. Quiero que Bebé Yoda tenga pantaloncito, camisita, pero no zapatitos para poder ver las patitas de Muppet. ¿Verdad? Sí. Y elegí la versión original, que es la versión de George Carver, iba a decir.
George Washington.
Se llama George Washington, ese como llama el presidente. Este es, perdón, perdí el nombre del tipo. Lo voy a cargar. Se llama Grover Washington Jr. Era fácil, Grover era un presidente también. Y también es un Muppet. ¡Qué casualidad! ¡Qué casualidad! Después viene la frase del mes y el ¿sabías qué? Porque como en un solo programa en el mes vienen concentradas todos y al final del programa donde repasaremos algunas noticias, algunas de las cuales Andreu ya dejó entrever al pasar.
Thank you. ganará.
Claro, Dios en el éter.
¿Vio la guerra de las galaxias?
Sí, ¿qué tiene que ver?
Igual. Le tiramos y no le pegamos nunca.
Perdidos en el éter se complace en presentar la frase del mes. I have spoken. Quill, de Mandalorian, varios capítulos.
¿Sabías que...?
Cuando la llamaron para una serie de Star Wars, Gina Carano pensó que iba a ser de una Wookiee y se sorprendió que su rostro iba a ser visible.
You are fake news.
Eu acho que até o fake news é válido, com todo respeito.
Isso sim entra dentro de las páginas.
Soy Ana Laura Pérez, esto es Búsqueda Inversa, es un podcast donde hablamos sobre fake news que no son fake news, sobre cómo checar informaciones para ver si son verdad y sobre cómo es el trabajo que hacen algunos periodistas. Y los podés escuchar en Uica.
Nada es tan bueno para ser real. Búsqueda Inversa, con Ana Laura Pérez y Bruno Celsa, una producción original de Uicast.
Quill es Quill.
Quill es Quill, es verdad.
Aparte, nosotros jodíamos que Quill era Pancetita, un NPC de mi campaña.
Me acuerdo de ser.
Me acuerdo de Pancetita.
Lo hemos hablado.
Pancetita. Bueno, ahora estamos grabando al final del programa. Que Quill, con Gabriel y otros jugadores de la campaña de rol de Star Wars que dirigí estos últimos tiempos, pensábamos que era la versión retirada de Pancetita, un especialista en explosivos, Ugnaut. Que en realidad no es la rebelión, lo soltaron de una cárcel mientras soltaban un comando rebelde y él los ayudó y cada tanto aparece a tirar alguna bomba, pero no, pensamos que era el retirado, pero vimos que no, que era capaz que es un pariente de Pancetita. Bueno, es un excelente momento sí para pasar a las breves noticias que tenemos para esta semana.
De noticias.
Bueno, una noticia es la que levantaba bandera, porque nuevas fotos del set de Falcon and the Winter Soldier muestran la insignia de la bandera de Madripoor, uh-huh. Ese país, isla-nación, una especie de Singapur, sí. pero peor, de Asia, que es originario de los cómics de X-Men, es un lugar a donde Wolverine va mucho.
Y están especulando que sí. Va a aparecer como cantinero.
Patch. Que tenía un boliche.
No, me muero.
Yo no creo, brother. El país es un lugar que tiene un alto índice de desigualdad económica y lo usan muchos criminales. Ha estado dominado por Hydra en un momento, incluso. Sí. De cualquier manera, la imagen parece ser una especie de jardín de un consulado o embajada. Lo cual no quiere decir que vayan realmente a ir al lugar.
Sí, y tendría sentido. Ven. Porque. Pues sobre todo Madripoor tiene esa cuestión de que como ese tipo de naciones que no tiene tratados con Estados Unidos y con nadie prácticamente.
Porque... Ese tipo de naciones que no tienen tratado de extradición con nadie como Estados Unidos.
Claro.
Sí, lo que se especula en realidad es que si se utiliza Madripoor va a ser una excusa para meter por fin algún personaje del universo mutante.
Yo no creo que lo vayan a hacer.
No como personaje, cosas, sino para hacer una especie de cameo y nada más.
Yo no creo que lo vayan a hacer acá.
Bien pueden llegar a mencionar algo que sea el pasar.
Mencionar
o bien a Tiger,
capaz, pero mostrar...
Tiger, o cómo es la otra, la de pelo verde, que no me acuerdo el nombre.
Madame Hydra, Viper,
ahí está. Que son, que fuera de la parte de su...
Sí.
Con X-Men, son personajes importantes dentro de Madripoor.
No, está bien, perfectamente.
De hecho, Viper fue en algún momento como... presidente, o sea, fue como líder de Madripoor.
Sí, sí, cuando lo dominó Hydra.
Claro, o sea, que como que pueden estar para ese.
Yo bueno, bien como... pueden utilizar cosas también de la serie de Netflix, puede aparecer The Hand.
Sí, podría. Bueno, o sea, como te decía el otro día, o sea, Madripoor tiene alto índice de criminalidad y alto índice de ninjas.
Alto índice, claro, al aparecer mucho en cómics de Wolverine.
Mucho ninja.
O sea, Wolverine te deja tres cosas: olor a cigarro, botella vacía, cerveza vacía y ninja, cuerpo y ninja.
Sí.
Salvo que sean de hand y se desintegran, ¿viste?
Claro.
Bueno, en una necrológica falleció con 86 años Sid Mead. Quizás el nombre a ustedes no les suena, pero el tipo era un diseñador industrial y artista conceptual que trabajó en cosas como Blade Runner, Alien y Tron.
Mierda.
El tipo definía la ciencia ficción como realidad adelantada del calendario. Fue artista para Star Trek The Motion Picture, 2010, Cortocircuito, Johnny Mnemonic y Blade Runner 2049. El tipo, John Lucas basó el AT-AT en una ilustración conceptual de él. No solo trabajó en Occidente, sino que trabajó en producciones japonesas, como una película de imagen real llamada Solar Crisis, en una miniserie llamada Yamato 2520 y en una miniserie de Gundam.
Bien.
Y fuera del entretenimiento trabajó para Ford, Philips, Sony, Minolta y Honda.
Tan eso nada.
Wow.
Bueno, tenía cáncer de linfoma y estaba en una relación en pareja desde hace muchas décadas con Roger Cervic, que era además su manager. ¿Por qué menciono esto? Porque me parece importante visibilizar que hay personas LGBT en la industria desde hace muchísimo tiempo. Y que en otro momento capaz que tenían que estar más ocultos. Y ahora, bueno, tenemos un tipo que está lamentando la pérdida de su pareja de toda la vida. Claro. Volviendo a algo más feliz y volviendo a Marvel y a Disney Plus, se adelantó el estreno de WandaVision para el 2020, perdón,
sí.
Cuando iba a ser 2021. Así que van a ser los dos estrenos de Falcon and the Soldier Spy para la plataforma, para reforzar el hecho de que mucha gente contrató por The Mandalorian y descontratan. A lo que no tenés que hacer un contrato anual si no querés.
Claro.
Pero bueno. ¿Qué más? Bueno, de noticias de
confirmaciones de series.
No, noticias de New Mutants. Ya salió el trailer de New Mutants.
Sí,
se ve muy bien.
Sí.
Parece que es el corte original del director Joss Whedon. Yo me choco un poquito que no sea una película tradicional de superhéroes, porque yo amo este equipo y me gustaría verlos en su salsa natural y no una película de horror, pero tiene muy buena pinta, todo el cast está muy bien elegido, los efectos visuales que se ven de los poderes parecen sacados de los cómics.
Sí, tal cual.
Y la verdad es es de vuelta, es una cosa que nunca pensé. Vimos mucho X-Men, pero pensar que íbamos a ver a los New Mutants.
Sí, a Mancha Solar jugando al fútbol.
Ojalá salga jugando al fútbol Mancha Solar. Hay un brasilero haciendo de Mancha Solar. Es brasilero de verdad.
Bien.
Posta, qué bueno, bien ahí.
Es más clarito que el Roberto de los cómics, pero es un brasilero.
Muy bien, igual, sí, es un golazo.
Bueno, y otra noticia que parece ser que en la película, Wolfgang, Rain Sinclair, y que le interpreta a Maisie Williams, Arya Stark, ¿no?
Arya Stark, sí.
Y Danny Moonstar, o Mirage, que le interpreta a la actriz Blue Hunt, que yo no la tengo, pero trabajó en la serie de Originals de Vampiros. Parece que son pareja en la película.
Bien.
Lo cual a mí me parece bien que haya representación, pero por un lado, pusieron a Ileana, que no es miembro original de los Mutants, por Karma, que es un personaje que en los cómics sí es lesbiana.
No, no,
y a mí me parece mucho más valiosa la relación de hermana menor y hermana mayor que tienen Danny y Rain en los cómics. Pero bueno, no es una queja y me parece que está bien que haya esto. Veremos qué química tienen las actrices en las fotos que se ven de ellas en Instagram. Tienen muy buena química. Veremos qué pasa en la película. Lo poco que se vio del trailer pinta bien.
La verdad que sí.
Hablando de películas y de cosas clásicas, vieron que se viene Ghostbusters Resurrection, que es una secuela de las originales.
Ghostbusters Resurrection.
Sí. Y vuelven todos los actores originales.
Que están vivos. Todos,
que están vivos. Annie Potts, que en estos momentos está haciendo de la abuela de Sheldon en Young Sheldon, vuelve como Janine Melnitz, pero volvió adelantada en unos avisos de un software de contabilidad. Están muy graciosos. Y también aparece Martin Cove haciendo de el Sensation Chris de Cobra Kai. ¿Ha visto Cobra Kai, Diego?
Sí, viste.
Qué cosa maravillosa.
La verdad es que sí.
Películas. Resulta que Glenn Danzig, músico y ahora director de cine, está haciendo una película que es un spaghetti western de vampiros llamado Death Rider in the House of Vampire, y uno de los autores principales es Danny Trejo.
Obviamente,
no, pero Danny Trejo tiene que estar siempre.
Cállense y tomen nuestro dinero.
Sí, posta, es una, o sea, Danny Trejo, Western Vampiro, sí, dale, ¿dónde pongo la plata?
Sí, todos los demás personajes, Death Rider es el protagonista, que lo hace Devon Sawa, encantado no porque lo vi en Idle Hands, la de la mano zombie, comedia, y en Final Destination.
Sí, Final Destination, bueno, sí.
Todos los demás personajes tienen nombres con referencias a vampiro. Danny Trejo se llama Bela Látigo. Count Holiday, Carmilla Joe, Kid Vlad y Bad Batoni. Bad Batoni suena nombre de músico de reggaetón, como Bad Bunny.
Curiosamente, Bathory es el nombre de una banda de metal que no existe más, porque el cantante y medio que único miembro fijo falleció hace unos cuantos años, pero Bathory son de hecho fueron pioneros del death metal.
Cool, bueno, por el Sabet Bathory.
Sí, obviamente, por eso, por, tal cual.
Bueno, más películas. Empezó en Londres la filmación de Batman. Gente en los edificios en Londres está tomando fotos de sus oficinas de camiones de Gotham News, autos del GCPD, y anunció el comienzo de la filmación Jeffrey Wright, el actor que va a ser de Gordon. Y se vio una foto de alguien en moto con un pasamontañas o algo así, una balaclava, que la cabeza y la frente parecen ser la de Pattinson. Puede ser un doble muy parecido, ¿no?
Obviamente, sí.
Yo le tengo fe a Batman.
Sí, el diseño de traje que mostraron hasta ahora parecería ser el por el lado que iría.
Yo no vi nada oficial igual, ¿eh?
Oficial no, pero que le estaba mostrando aquí en los últimos días. Me recuerda más a los 90.
¿Noventero?
El noventero con entraditas acá en los costados de las orejas, una película.
Pero mira que yo no vi nada igual
de la película. George Clooney.
Me parece que lo que podés haber visto debe ser una cosa de fan. Porque no hay nada.
No, lo que hubo fue una nota diciendo quién es el diseñador que se contrató, okay, y mostrando el estilo que lo que loco suele hacer, para qué lado podría ir.
Está igual, olvídate, o sea, no, viste, es una especulación de una especulación de una especulación. Hasta no ver algo real, no veamos nada. Bueno, hablando de cómics y de películas, se viene la película de Dune, o las dos películas a Dune por libro, y se lanza una adaptación a cómic. Una adaptación a cómic que sería la primera, porque la original, la de Marvel, es una adaptación de la película de Lynch.
Sí, no es adaptación al libro, sino a la película.
Esto es una adaptación del libro. La van a escribir Brian Herbert, el hijo de Frank Herbert, y Kevin J. Anderson, que hablábamos con Andrego. A mí no me gusta lo escribir en
ellos. Yo le aguanto
los trapos. Yo no. Pero bueno, veremos. A ver qué cagada pueden hacer con una historia que ya está escrita.
Sí, no deberían hacer nada, no pueden mandarse mucha cagada, supongo.
Digo que no, lo edita Abrams Books y el arte lo hacen los españoles Raúl Alem, que trabajó en Immortal Iron Fist, Hawkeye y Secret Weapons, no lo tengo, pero hay un par de... esto está bueno, y Patricia Martín, que creo que es la colorista, Secret Weapons, Wonder Woman y Bloodshot Reborn. Y las tapas, para hacer tres números, las tapas las hace Lizzy Kembich, que hizo el arte de la adaptación de la película. Y los tres números van a formar un tríptico. Que seguro va a ser una lámina para tener colgada cada pared.
Sí, seguro.
Imagínate.
Y bueno, y largaron un par de diseños de personajes de la familia Atreides. Paul, el Duque Leto y Jessica.
Sí, vi.
Son exactamente lo que uno espera del libro. El Duque con su uniforme, Lady Jessica con un vestido cheto. Y Paul parece tener un steel suit cheto, no usado.
Sí.
O sea, parece tener un traje sin uso, porque todavía hecho, no ha probado, de cierto.
Porque de hecho, también tiene los ojos normales todavía.
De verdad, sí.
Es un detallecito que queda. Me gustan los diseños de personajes. Paul es mezcla de los padres y el Duque es más griego, más mediterráneo.
Igual a mí cuando me
como bien dice el libro.
Diseño de personaje de Paul. Yo lo separo de cuando todavía es el conde Atreides, el hijo del conde Atreides.
¿Y tú qué, señor?
Está uniforme negro con el halcón rojo. Y más nada, no me compliques la vida.
Está bien, bueno, sí. Pero bueno. Vamos a ver qué tal esa película con Oscar Isaac haciendo del Duque y Timbuktu Chamamé haciendo de Paul.
Timbuktu Chamamé.
Sí, se llama, para mí se llama tipo. Es el nuevo Benadryl Cucumberpatch. Hablando de cómics y de series, el cómic Lock and Key, que yo no lo he leído. ¿Vos ese?
No lo he leído, de hecho. Leí buena crítica en algún lado. Sé que, bueno, esto que estuvo en estuvo vienen queriendo hacer. Vienen queriendo hacer serie hace fácil, 5 años, creo.
No. ¿Mal? No. Como 10.
Claro, si hace
es un cómic que editó IDW, lo escribe Joe Hill, sí. Incidentalmente es el hijo de Stephen King, pero tiene talento propio. Recomiendo los cómics de Hill House Comics, la línea de cómics de horror que está sacando por DC, que están muy buenos. Y dibujado por Gabriel Rodríguez. Hubo una posible película en 2010. Después hubo un piloto que lo dirigió Andy Muschietti, el argentino, el de It. Y después hubo un piloto que produjo Spielberg. Y no los aceptaron las cadenas. Fox en un momento y Juno en la otra. Por fin ahora sí, lo lograron. Salió un trailer, yo no sé nada del cómic. Solo sé que unos hermanos, unos tres hermanos, son dos varones y una chica, heredan una casa antigua que tiene un montón de llaves mágicas, y hay un demonio que las quiere. Vamos a ver qué onda y si le hace justicia. Sí. Salió el nuevo trailer de Harley Quinn versus Prey de Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn. Yo qué sé, se ve bien. Yo sé que hay gente que está prendiendo el grito en el cielo, porque creo que hay gente que quiere ver la Harley Quinn de la serie animada y más nada.
Claro.
Ahora, la gente se quiere amargar la vida y no disfrutar. Digo. Todo pasa eso.
Para mí, Margot Robbie hizo una buena Harley Quinn en Suicide Squad. Admito que yo soy de las pocas personas que Suicide Squad no la odié. Gente que la vio.
Yo
me parece,
la vi
todavía. Me parece. No, no, es esos
cuatro. La tengo que ver, la tengo pendiente.
Y me parece que acá puede salir algo bueno. Pero veremos qué. Por fin Ewan McGregor se pone la careta de Black Mask. Un personaje que se llama Black Mask y no usa la careta, mierda, carajo.
Sí, sería como demasiado. Por suerte sí, vimos que.
Que se la pone. Y por último, la última noticia es que el Instituto Smithsonian y IDW Comics forman equipo para editar una línea de cómics para todas las edades basadas en temáticas históricas y científicas. La primera publicación va a ser el otoño del Hemisferio Norte, o sea, nuestra primavera de este año, y una serie de novelas gráficas llamadas Time Trials, basadas en una serie de videos homónimos del National Museum of American History. Me parece muy bien que se use el medio para eso, y vamos a ver qué sale. Se puede salir algo lindo.
Bien, sí. Un detalle, Ezequiel, de lo que dijiste, me quedé pensando en lo que dijiste. Yo estoy de acuerdo contigo en que no hay por qué odiar a ninguna cosa, digo.
Sí.
Por más que no te encante, no tenés por qué pasar al otro punto. Ah, no me encantó, lo odio.
Sí, está igual.
A mí hay muchas cosas que no me parece que sean para el recuerdo.
Pero no
son para el olvido, odias.
Ojo, yo entiendo cuando uno tiene un cariño particular por un personaje o un título o algo. Y hacen algo que la verdad no te gusta mucho. Pero yo creo que hay gente que va más allá de eso y se dedica a todo el tiempo estar diciendo, me gustó esto, no como la bota de.
Claro.
Pero aparte digo, está, no me gustó, y ya está. No me gustó, no da para más.
Bueno, ese es uno de los motivos por los cuales acá en Perdidos en el Éter, dentro de lo posible, hacemos reseñas de cosas que nos gustaron.
Sí.
Y cuando no lo hacemos, es porque es ineludible. Joker,
Aquaman. Claro. Bueno, Aquaman Aquaman, a Gabriel y a mí nos había gustado.
Está bien. Pero por ejemplo.
Igual el chiste, pero sí. Pero ahora, si no hacemos reseña de gente, de cosas que no
Hellboy,
nos gustaban.
Hellboy no era tan vital en el concierto de los estrenos de cómics globales que hay hoy día.
Y encima
no me gustó, era mal además. Hice un comentario breve. El programa de Cairo, un día que me invitó a hablar, pero más nada, podríamos haber rellenado espacios. De hecho, tengo escrito un texto que fue el que usé para eso, y puedo rellenarte 15, 20, 30 minutos hablándolo. Y a veces, Darkseid sabe que a veces tenemos complicaciones de grabación que podría matar con una grabación rápida con Gabriel acá en casa, que a veces lo hemos hecho. Pero como que no da para eso, Pero está bueno, seguiremos siendo el viste que nosotros decimos que somos, no somos el podcast que odió Joker, somos el único podcast al que no le,
gustó,
Joker. Sí. No necesitamos ir más lejos que eso. ¿Alguna noticia que me haya salteado que hayan visto esta semana?
No,
me parece que no.
No, la verdad que no.
Me voy de licencia.
Te voy de licencia, yo también voy de licencia, me quedo un día de trabajo todavía. Y después sí, me voy de viaje.
Sí, sí, esta noche es mi última noche de laburo.
Mañana es mi último día de laburo. Quiero recordarles que Bestiario Brewing Company lo pueden encontrar en Facebook, que tiene muy buenas promos. Sacaron una Session IPA para el verano que está, tipo, tiene 4 de alcohol y es poco amarga, o sea, se puede tomar para refrescarse y lo puede tomar la gente que no banca cervezas más fuertes y lo puede tomar el amante de la IPA, que solo te toma IPA, viste, artesanal.
Sí.
Como el chiste que vio hoy, que era Craft Beer, Minecraft Beer, Lovecraft Beer y Warcraft Beer.
Muy bueno.
Entonces pueden llamar a Daniel, pueden comunicarse con Daniel para que les traiga packs. Por ejemplo, a fin de año sacó un pack que eran 20 botellas por el precio de 10. Una locura. Por supuesto que hicimos stock con Andrés y me hice traerlas del canje. Como para eso. Conste que a Andrea le ofrecí cerveza hoy cuando entró. Dijo no, que con la cerveza sudó más.
Bueno.
Pero yo estaba tomando esta Gus porque la que tengo en la heladera de Bestiario es negra. Y a las 7 de la tarde, sin haber comido nada.
La negra.
Sí, ¿Tenés para tomar un rato más?
¿Qué hora es?
Son las 10.
Sí.
¿Nos tomamos la negra ahora cuando acordamos el micrófono? Porque tengo que buscar el sabías qué y tenés que grabar. Que hace rato que no se sabía qué. Perfecto. Ese, muchísimas gracias por habernos acompañado.
Ezequiel, un placer compartir contigo.
Un gustazo, Andreu, por
supuesto. Que 2020 empiece con ustedes dos compartiendo el micrófono.
La verdad, estuvo bueno.
Y que la próxima vez que vengas ese a Montevideo, que pueda ser compartiendo mesa y cerveza.
Estaría muy bueno eso.
Estaría realmente genial. ¿Qué vamos a hacer el programa que viene? La verdad que no tengo ni idea.
Porque va a hacerte un mes.
Porque, claro, bien podría ser el Earth Trek con mi viaje. Y bien podría ser el crossover con Hablando en Globitos, en el que hablaremos de Crisis en Tierras Infinitas, de la Rovers. Pero no sé qué nos va a deparar el calendario y los tiempos de todos, así que va a haber signos de interrogación. Y nos vemos nos escuchamos en un mes acá en Perdidos en el Éter, porque nosotros seremos extraños, pero no tanto como este mundo. Somos el único podcast al que no le gustó Joker. Stan Lee es un viejo ladrón. Era un viejo ladrón, pero un viejo ladrón creativo, no como Bob Kane, que era ladrón, y ya no me acuerdo cómo seguía esto.
En realidad, sí, te mezclaste todo el orden, pero sí.
Me mezclé el orden. A nosotros nos gusta The Last Jedi, ahí llega el profesor Dinosaurio y Cintia, y Cara Cintia Dunn. A nosotros nos gusta The Last Jedi, pero nos gustó Rise of Skywalker también, así que...
El único podcast que no le gustó...
Sí, eso lo dijimos recién. Me mezclé los dos. Profesor, salude.
Hola.
Gracias por estar, profesor.
De nada.
No estabas acá. Pensé que no vivo acá, sí.
Atención, la conexión interdimensional se encuentra inestable. Esta transmisión puede, en cualquier momento,